Llegó la hora de demostrar que no hay hora.
Huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historias, natural, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro.
¡Que presten un nieto! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando.
Y aquí estamos en el nuevo encuentro con Huellas del Futuro. ¿Cómo va, Tato?
Aquí estamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tato.
Buenas tardes, Guada, buenas tardes, Pau. Buenas tardes a la oyentada de Antena Libre y del Hilo Invisible. Acá estamos, después de algunas semanas, ya ni me acuerdo. Porque cosas pasan, como dicen
pasan
por ahí.
Cosas, hubo paro un miércoles,
sí. Cosas.
Y otras cosas después que fueron pasando. En estos tiempos en donde estamos todos así,
sí, ¿no? Como que nos como van dice la cortina, el tiempo no te espera.
No.
Así que bueno, estamos con varias cosas para compartir. Vamos a arrancar por lo bueno, lo positivo, que ya sí. Ahora se va a cumplir un mes del 24. Y en la página de Abuelas de Difusión, que está en Instagram, para quienes quieran seguirla, habla del efecto que tuvo la campaña y toda la movilización a 50 años del golpe. Y lo importante, lo que siempre queremos, es que la gente, que las personas que dudan sobre su identidad, se acerquen a Abuelas y consulten. Dice, aumentaron las consultas y denuncias en este mes, el mes pasado. Se triplicaron las consultas y se cuadruplicaron las denuncias respecto del año pasado, y solo el 23 y el 24 de marzo Abuela recibió 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar, que eso también es importante, no solo si tenés dudas, también si tenés información sobre alguien cercano que pensás que puede llegar a ser uno de estos nietos o nietas que fueron apropiados ilegalmente, también te puedes comunicar con Abuelas. Dice la página que las actividades desplegadas a lo largo y ancho de toda la Argentina, también en las sedes de los nodos de la Red Internacional por el Derecho a la Identidad, en Italia, España, Estados Unidos y Canadá, han cumplido su objetivo de generar conciencia y pasar de la declaración a la acción. Las consultas sobre el origen siguen llegando y en muchos casos son las nuevas generaciones las que consultan por sus padres y madres. Los equipos de presentación espontánea e investigación de Abuelas de Plaza de Mayo se encuentran procesando todas las comunicaciones para responder a la brevedad a la demanda. Así que vamos a pasar los datos que hay para comunicarse. Están los formularios en la página web de Abuelas de Plaza de Mayo y hay dos mails a los que se puede escribir. dudas@abuelas.org.ar, denuncias@abuelas.org.ar. Así que bueno,
¿se duplicaron las consultas y se triplicaron las denuncias?
Se triplicaron, sí.
Wow.
Así que
bueno, y también recordemos a los diferentes nodos de la Red por el Derecho a la Identidad, que están dispersos en todo el territorio nacional. También te podés acercar a hacer las denuncias y las consultas, porque bueno, los nodos abren también legajos y demás. Aquí en Fisque tenemos el nodo de la Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco. Puedes comunicarte aquí a través de las redes sociales. Está Tato los miércoles, y si no, al Hilo Invisible, que también somos parte de la red.
Sí, acá algunas consultas ya han recibido así, y entrevistas, que aparte rescatamos la privacidad, ¿no? De esto que se hace. Que
es todo totalmente confidencial y bueno, es algo que caracteriza no solo en la página de abuelas también podés hacer denuncias que son en el anonimato, resguardando siempre tu
sí.
Bueno, tu
identidad,
tu
sí.
identidad,
sí, sí.
Y te podés comunicar tranquilamente, no hay ningún problema. Lo mismo con cualquier nodo de la red por el derecho a la identidad, te podés, la total confianza, ¿no? De que vas a estar en un lugar seguro.
Así es. Bueno, otra noticia no tan alegre de esta semana en la página de abuelas. Hay un comunicado que dice: despedimos con profundo pesar al querido Luis Puenzo, director de La Historia Oficial de 1985, Óscar a Mejor Película Extranjera de 1986, que hizo conocer el drama de los niños y niñas apropiados en el mundo y contribuyó enormemente a la difusión de la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo. Dice el comunicado que hay que subrayar: en aquel tiempo una parte de la sociedad cuestionaba la legitimidad de la restitución de los nietos y nietas y el valor mismo del derecho a la identidad. La Historia Oficial ayudó a que mucha gente comprendiera lo aberrante del delito de apropiación cuando se estrenó. Además, estaba empezando el juicio de las juntas, por lo que la mirada estaba puesta en los militares, no en los civiles, como hizo Puenzo en la película, quien además la pensó como cine político en un formato intimista. Otro gran acierto. Recordaba hace poco haber visto Norma Leandro contando que algunas de las escenas se filmaron durante las marchas en Plaza de Mayo, y todavía estaba la presencia militar alrededor de la plaza, aunque ya estábamos en democracia. Y bueno, y decía Puenzo que mientras escribía la película junto con la inolvidable Aida Bornik, mantuvo varios encuentros con abuelas, en particular con Estela de Carlotto y con Rosita Roisinville, quienes le entregaron las fotos de sus nietos y nietas para que se vieran en pantalla. El año pasado, Abuelas reconoció a Puenzo con el premio Abridores de Caminos por su aporte, su compromiso y su amistad. Y allí, acompañado por 5 de sus nietos, evocó aquellos encuentros con Estela y Rosa y dedicó su galardón a todos esos chicos y chicas que aparecían en las fotos reales que las abuelas facilitaron para la película. Así que desde Abuelas saludan a la familia en este momento de dolor. Y bueno, la importancia, ¿no?, de estos directores, estos artistas que se animaron a difundir la temática y reconocidos nada menos que con un Oscar a Mejor Película Extranjera. Creo que fue el primer Oscar para el cine argentino. Así que bueno, desde aquí también lo despedimos con todo el respeto y la admiración. Hablando un poco de estas producciones que se hacen y que para rescatar la memoria, hay un ciclo que se llama Cine Sin Nombre, que lo pueden buscar, está en YouTube, donde hay varias producciones que se van presentando. Y en este momento en Capital, en el ciclo de Cine por la Identidad, se está proyectando un documental que se llama Sapos, que cuenta de historias de la infancia, de recuerdos de la infancia de, ahora son adultos y adultas, que están los videos en Super 8 de cuando ellos eran chicos y sus relatos de cómo vivían y cómo se veía desde esas infancias lo que pasaba alrededor. Y es muy interesante. Todavía no está subido entero, pero hay mucho material en esa página donde se pueden ver fragmentos y de qué va. Uh-huh. Ahí tenemos un pequeño audio que más o menos cuenta un poquito de qué va.
Tener una infancia en dictadura es mucho más que compartir los códigos de una misma generación. Por eso tan solo alcanzó con tirar del ovillo para que nuestro presente dibujase las cicatrices de un mundo común. Y brotaron historias, las nuestras.
Relato de Bruno, toma de sonido 3, grabando.
Para hablar de infancia en dictadura, me tengo que remontar hasta esa etapa de la vida de la que los adultos misteriosamente conservamos muy pocos recuerdos.
Decirles hola a los abuelos.
Hablarle a los abuelos. Hola. Hola, hola.
Hola, abuela, ¿cómo te va?
Hola, abuela.
Mandame un cassette.
Hola.
Hace unos días, cuando apreté play en el pasacassette, las voces grabadas en Suecia hace casi 30 años volvieron a flotar en el aire, perpetuando, de ese modo, su estrecho lazo con mi infancia. Reapareció para mí entonces una dimensión olvidada, la voz como instrumento de los afectos.
Una escritura fragmentaria, de la misma manera que surgen los recuerdos. La linealidad y la causalidad son un invento de los historiadores. Sí. La memoria es otra cosa.
Bueno, ahí escuchábamos algunos adelantos. Dice el director Lucas Brunetto que Sapos refleja la cotidianidad de las infancias durante la última dictadura a partir de un registro amateur tomado en Super 8. Me propuse contar las historias de quienes, como yo, fueron niños durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En lugar de filmarlas, me pareció más interesante que dialoguen con fragmentos de audios y películas hogareñas de la época, y detalla que se trata de un mosaico audiovisual compuesto por juegos infantiles, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, un viaje al exilio, una lluvia de batracios y la misteriosa aparición de un pingüino en la casa de un desaparecido. Bueno, esa es anécdota. Cuando dice lo de los desfiles militares, me recuerda también a mi infancia y a esa cosa de ay, que había que estar firme y que no se te mueva ni un pelo. Mientras pasaba de ahí el desfile, se me pone la piel de gallina porque recuerdo eso y es un tanto eso, escalofriante. Así que bueno, recomendamos, esto está dentro del ciclo Cine por la Identidad, pero también está la página que se llama en YouTube Un Cine Sin Nombre, donde hay un episodio que habla de esta película, el episodio número 9, y hay otras más, que está muy interesante. Antes de venir para acá estaba chusmeando y hay mucho material, no solo de Argentina, también de Uruguay y de otros países de Sudamérica, donde sabemos que el Plan Cóndor se implementó en toda Sudamérica. Así que
vamos,
bueno,
vamos a dejar el enlace en la página web cuando se suba este micro, para que ustedes puedan cliquear y ir a la playlist que está en YouTube, que la podés disfrutar. Hay muchos capítulos, 18 me parece. Nosotros escuchamos una partecita del 9.
Sí. Bueno, siendo a otro. Perdón,
yo te puedo hablar hoy,
ay,
así sin tener que cuidar las palabras.
Ya
silencio. Hay que cuidar las palabras.
Hay que cuidar las palabras. Quería hablar de un ciclo también que largó Página 12, que se llama Voces de Militancia, también por el motivo de los 50 años del golpe, donde hay muchas entrevistas a nietes.
Está muy bueno también esa producción que hizo.
Sí, hoy yo empecé a ver el que tenemos un pequeño fragmento para compartir, el de Victoria Montenegro, que la tuvimos en la ciudad hace unos años, ahí dando una charla en Casa de la Cultura, la recuerdo, estuvimos ahí abrazándonos un poco, y bueno, lo que contaba ella, ¿no? De cómo fue ser criada los que asesinaron, el apropiador de Victoria Montenegro, Alfredo Hoffman, si mal no recuerdo, fue el asesino de su madre y de su padre, así que cuenta un poco en la entrevista todo lo que a ella le costó y le significó, bueno, darse cuenta y
recuperar su identidad.
Sí, hay un pequeño fragmento ahí de la entrevista, lo vamos a compartir.
Si yo te puedo hablar hoy así sin tener que cuidar las palabras, digo, si yo puedo hablar como me sale, digo, contradictorio, porque sigo evitando una contradicción, digo, sí, mentiría si no lo pudiera decir así, es porque hay justicia, porque aunque me duele en el alma, Germán fue condenado por mi apropiación. No hubo un acto de amor, no quedé huérfana y me criaron papás del corazón con amor. No, yo tenía una mamá y un papá, y Germán entró con su patota y nos secuestró. Y me reventaron los oídos y me tuvieron en una guardería siniestra en la Brigada Femenina de San Martín y me entregaron monjas que ofrecieron un varón rubio de ojos azules que iba más al tono con la pareja, y crecí jugando, nadando a metros del campito donde estuvieron mis papás secuestrados, torturados, y asesinaron a más de 5.000 personas. Dios, y todo ese horror yo lo puedo relatar despojada de encima la carga de explicarte por qué el mal, los malos hacen cosas malas y el bien tiene que reparar. Es porque hay justicia, pero en ese tiempo no había justicia. Entonces vos cargabas con la culpa de defender a quien te dio de comer toda la vida, a quien conocías como tu papá. Lo otro era el mundo, y decían, bueno, no, pero la verdad está no en el otro distinto, en la otredad, en el monstruo que nosotros combatimos toda la vida. Yo conocía lo otro, lo siniestro, o yo pensaba que conocía lo siniestro, yo habitaba lo siniestro, pero no lo sabía. Entonces fue, te digo que fue de los momentos más tremendos.
Ahí se iba una pequeña partecita de la entrevista que tiene más de una hora. También están para ver estas entrevistas subidas en YouTube. El ciclo se llama Voces de Militancia, y bueno, también lo recomendamos para quienes quieran enterarse, y docentes o las jóvenes que estén interesados en escuchar en primera persona, ¿no?, los relatos de quienes recuperaron su identidad, para también poder poner en valor la importancia de recuperar esta identidad que fue adulterada y fue apropiada. Hablando de testimonios también, algo que me decía Pau, que ya por ahí lo comentó el mes pasado con motivo del 50 aniversario del golpe, pero también está en otro formato, en formato libro. La Retaguardia editó un libro que se llama 50 historias de juicio por la dictadura en la Argentina. Son testimonios recogidos en los juicios que al día de hoy se siguen celebrando, y corresponden en su mayoría a personas que sobrevivieron a las peores torturas. Esta nota que estoy compartiendo es de un sitio que se llama Nueva Tribuna, www.nuevatribuna.es, y cuenta un poco el surgimiento de cómo surgió la Retaguardia, y cómo, por iniciativa de María Eugenia Otero y Fernando Tebelé, para dar voz a las víctimas de la dictadura argentina, se constituyó como un medio de comunicación comunitario, popular y autogestivo. Y sus medios son una radio online, un portal de noticias, y que generan contenido sobre educación, derechos humanos, cultura, salud, medio ambiente, trabajadores, género, etcétera, etcétera. Y cuentan como en junio de 2020 la Retaguardia solicitó permiso para retransmitir en vivo la continuidad del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, pensando que no los iban a autorizar. Y desde ahí el Tribunal Oral Federal número 4 los autorizó, y se han retransmitido desde esa fecha 72 juicios, la mayoría de ellos por crímenes de lesa humanidad. Así que a partir de todo este material y todos estos testimonios que fueron recogiendo, se llegó a la edición de este libro. Así que también hay un material de consulta muy interesante, por decir una manera amable, porque la verdad que cada vez que nos acercamos a testimonios de quienes estuvieron detenidos ilegalmente y sobrevivieron, son desgarradores. Dice: la historia es un mundo del horror en una valiosa realización que pone de relieve la historia de vida de nuestros 30.000, y en ellas la propia historia nuestra. Dice Ana María Cariaga, sobreviviente de la dictadura, psicoanalista y codirectora del Instituto Espacio para la Memoria. En esta obra, además de los testimonios de los sobrevivientes, se ha invitado a jueces, abogados y fiscales a exponer sus puntos de vista, y cuyas palabras constituyen una valiosa aportación a todo cuanto se ha expresado en los juicios. Obviamente, dice la nota, como no podía ser de otra manera, el libro cuenta con la participación y apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, otro material que recomendamos para interiorizarnos en este tema que nos interesa y sigue vigente, y queremos que se siga, de que se siga hablando, que no vamos a negar, que no vamos a caer, como dijimos,
y los juicios que se siguen desarrollando. Así que invitamos también a seguir a las compas de La Retaguardia en sus diferentes redes, porque podés ver ahí los juicios que se siguen desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional, y aquí en específico en la región, el juicio a la escuelita, que está en su etapa final, ya en la última etapa, que se desarrolla todos los martes allí en el Salón de AMUC. Y para este juicio específico te invitamos a seguir a los jóvenes de Jóvenes por la Memoria, que tienen toda la data en sus redes, horarios, cómo tenés que entrar, sí. Si querés ir. Un dato importante, siempre me gusta decirlo, porque muchas veces también quienes andamos en la militancia hace tiempo, a veces queremos ir y no tenemos, podemos ir soles, ¿no?
Sí,
no tenemos quien nos acompañe.
O ni movilidad, o tiempo también.
Claro, entonces te comunicas con los cumpas de jóvenes y ahí podés acordar para, bueno, nada, no llegar solo al Salón de AMUC y estar acompañada, sí. y cómo tenés que hacer para ingresar y demás.
Creo que hay algunas restricciones como para poder entrar, con qué no podés entrar, pero sí, ahí está, se puede ir, se puede presenciar en vivo.
Son juicios orales y públicos,
sí.
Así que es importante.
Bueno, con esto está relacionado el tema de este libro que proponemos. Nos manda un saludo Chula, y nos dice qué buen programa.
Ah, bueno, gracias.
Así que le mandamos un abrazo. Y nos vamos a ir con un tema de León que me gusta mucho, me recuerda a mis tiempos de estudiante acá en la Facu. Hombres de Hierro, y hasta la semana que viene.
Chao,
Tato. Chao.
Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.